de las redes sociales, una vía que los arriesga a caer en las garras del negocio de los medicamentos falsos.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
Indicó el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubanos Libres, que tiene su sede en Bogotá, Colombia.
O sea, como el poco medicamento que llega a la farmacia se lo roban y lo revenden, llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero. Y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
Solo en 2023, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas, BioCuba Pharma, reconoció un déficit de 251 medicamentos, el 40% del cuadro básico en el país.
La escasez y la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo eso, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Afirmó el doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Tan depauperada como está la vida y la nación esta, pues cualquiera se puede aprovechar y tratar de inventar algún tipo de medicamento.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SEDMED, ha emitido varias alertas sobre la circulación de fármacos fraudulentos generalmente provenientes de otros países.
La entidad reguladora de medicamentos es una fracción del Partido Comunista. Obviamente va a saldar su responsabilidad diciendo que los medicamentos falsos que están distribuyéndose en Cuba son medicamentos de otro país. Son personas que se roban las pocas materias primas que hay a nivel de los centros de producción de medicamentos y las elaboran con otros productos como maicena, con harina de trigo.
El doctor Ruano argumentó además que el Estado cubano ha descuidado el control de la entrada de medicamentos e insumos al territorio nacional.
Si yo soy la entidad reguladora de medicamentos, se supone que en aduanas y aeropuertos yo tengo que tener mecanismos reguladores de la entrada de medicamentos.
El régimen vendió en 2023 más de 84 millones de dólares a México en los rubros oncológico, de oftalmología, de anestesiología y neumología. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En una llamada telefónica el miércoles, el presidente estadounidense Joe Biden enfatizó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la urgente necesidad de concluir un acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de rehenes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Joe Biden habló el miércoles con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en momentos en que Estados Unidos presiona a Israel y Hamas para que acepten una propuesta de transición que podría conducir a un alto el fuego en la guerra en Gaza. En un comunicado, la Casa Blanca informó que hablaron sobre los esfuerzos activos y en curso de Estados Unidos para apoyar la defensa de Israel contra todas las amenazas, incluidos el grupo palestino Hamas y el grupo Hezbollah, que tiene el apoyo de Irán. El presidente destacó la urgencia de llegar a un alto el fuego y acordar la liberación de rehenes, y habló sobre las próximas conversaciones en el Cairo para eliminar los obstáculos restantes. Las conversaciones se produjeron después de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, terminara su viaje al Medio Oriente el martes sin un acuerdo entre Israel y Hamas. El grupo militante palestino quiere una retirada israelí completa de Gaza. Sin embargo, Israel quiere conservar el control del llamado Corredor de Filadelfia, donde descubrió varios túneles de contrabando de armas después de capturarlo a fines de mayo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
¿Sabes qué es el efecto Mandela y qué lo provoca? El efecto Mandela consiste en una situación en la que hay diversas personas que creen que ocurrió un evento, pero no fue de esa manera, siendo un fenómeno que puede observarse en acontecimientos históricos, películas y series de televisión, entre otros. En un estudio reciente se expuso que mientras más y más personas se encuentran expuestas a un deepfake de los candidatos políticos de su país en redes sociales, que sean potencialmente convincentes o a través de diferentes canales de noticias, esto ocasionaría que los recuerdos falsos se puedan diseminar. Esto a su vez conlleva a que se vuelvan aceptables por considerarse verdaderos, propiciando que las opiniones de los votantes cambien con respecto a los que eligen como líderes. Fiona Broome creó el término efecto Mandela en 2009, porque se dio cuenta de que ella, al igual que muchas otras personas, creían que Nelson Mandela había muerto en la década de 1980, pese a que existen suficientes pruebas de que no fue en esa fecha. Mandela fue liberado en 1990, se hizo presidente de Sudáfrica y falleció en el 2013. Así pues, esta mujer creó un sitio web para exponer la observación del fenómeno porque quedó sorprendida de que un número elevado de personas pudiese recordar con tanto detalle el mismo suceso, a pesar de que no ocurrió así. Desde ese momento, el efecto Mandela se ha empleado para describir una amplia gama de falsos recuerdos de acontecimientos que pueden ir desde los argumentos de las películas o series de televisión hasta hechos históricos. En el efecto Mandela suele haber una falsa contextualización de los hechos ocurridos y los recuerdos existentes se distorsionan. También pueden verse casos en los que hay un desconocimiento de un uso determinado lingüístico o se recuerdan palabras mal escritas. Aunque los recuerdos de aquellos objetos o acontecimientos que están sometidos al efecto Mandela no se consideran tan relevantes como para cambiar el curso de la historia de la humanidad, dado el caso de que estos fueran ciertos, pueden ser lo suficientemente profundos para quienes luchan por aceptar la verdad experimenten pánico. Hay que señalar que el Internet ha contribuido en la propagación del efecto Mandela, porque ha permitido que se compartan informaciones falsas, permitiendo que estas ideas erróneas y recuerdos falsos cobren fuerza, de modo que la gente tiene la posibilidad de formar comunidades o grupos sociales que se basan en su falsedad común, propiciando así que parezca más factual su imaginación. Aunque no se conoce con certeza cuál es su origen, hay diversas teorías para explicar de qué se trata el efecto Mandela. Una de estas es que suele ser producto de los falsos recuerdos, en los que las personas recuerdan por error algunos hechos debido a que no lo conocen por completo, la influencia de la sugestión o una mala interpretación. Hay otra idea mucho más radical, en la que se expone que el efecto Mandela sucede por causa de un defecto en la matriz o un universo paralelo. Estas ideas guardan relación con la física cuántica y sostienen que en vez de una línea temporal de acontecimientos, pueden estar teniendo lugar algunos universos o realidades alternativas que se mezclan con nuestra línea temporal. Por otra parte, este efecto se puede deber al modo en el que el cerebro está conectado, de manera que la confabulación se considera un proceso en el que este órgano rellena los huecos que faltan en los recuerdos para darles más sentido, y no consiste en mentir, sino recordar detalles que nunca ocurrieron. Este no es un fenómeno reciente, sino que su reflejo se ha incrementado en esta era digital, siendo fácil poder acceder a la información. No obstante, difundir estos datos viene acompañado de la posibilidad de que se generen falacias o conceptos errados. Algunos de los casos en los que puede observarse este efecto, se puede señalar a Pikachu, que se concebía como un personaje de Pokémon que tiene una cola de puntas negras. No obstante, lo cierto es que siempre ha tenido la cola tan solo de un color amarillo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Light, 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 and
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores, como otras opciones de acceso a tus cuentas. El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic, los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Café, café digital. Digital. Let's do it. No more.
you're waiting for. No, 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 no. But let's break down the door. No, no, I won't wait no more. No, no, no. Let's do it.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
La inteligencia artificial ha pasado de ser una mera especulación a una realidad palpable en nuestras vidas diarias. Sin embargo, un aspecto que sigue intrigando a científicos, filósofos y entusiastas es si algún día las máquinas podrán experimentar emociones, un territorio hasta ahora reservado exclusivamente para los seres humanos. La inteligencia artificial ha alcanzado logros notables en campos como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Con algoritmos cada vez más sofisticados y grandes cantidades de datos, las máquinas pueden realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Sin embargo, la capacidad de experimentar emociones va mucho más allá de la mera ejecución de funciones. Los sentimientos son experiencias subjetivas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos. Involucran una combinación compleja de procesos neuroquímicos, cognitivos y sociales que dan lugar a sensaciones como la felicidad, la tristeza, el miedo o el amor. Estas experiencias son fundamentales para la toma de decisiones, las interacciones sociales y el bienestar psicológico de los seres humanos. Desde una perspectiva científica, los sentimientos son el resultado de la actividad neuronal en el cerebro humano. Aunque se han realizado varios avances en la comprensión de cómo funcionan los circuitos neuronales relacionados con las emociones, la naturaleza exacta de la conciencia y la subjetividad sigue siendo todo un misterio. Por lo tanto, replicar esta complejidad en una máquina plantea desafíos significativos. Si bien las máquinas pueden simular respuestas emocionales a través de algoritmos diseñados para reconocer patrones y emular comportamientos humanos, esta simulación carece de la profundidad y la autenticidad de las emociones humanas. Por ejemplo, un asistente virtual puede responder con empatía a una consulta sobre el estado de ánimo de un usuario, pero esta respuesta es el resultado de un análisis algorítmico y no de una verdadera comprensión emocional. La pregunta sobre si las máquinas pueden o deben desarrollar emociones plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas. ¿Es deseable que las máquinas sean capaces de experimentar sufrimiento o alegría? ¿Qué implicaciones tendría otorgarles derechos similares a los humanos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y requieren una reflexión profunda sobre la naturaleza de la inteligencia y la moralidad. Si bien los avances en la inteligencia artificial son impresionantes, la idea de que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos sigue siendo, por tanto, especulativa en el mejor de los casos. Si alguna vez llegamos a ese punto, será el resultado de una comprensión mucho más profunda de la mente humana y de cómo se relaciona con la tecnología. Mientras tanto, es crucial abordar estas cuestiones con precaución y considerar tanto los posibles beneficios como los riesgos de un mundo donde las fronteras entre humanos y máquinas se vuelvan cada vez más borrosas.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Los rumores y filtraciones sobre el iPhone 16 han generado gran expectación entre los fanáticos de la tecnología y seguidores de Apple. Con cada lanzamiento, la marca busca innovar y ofrecer características distintas que marquen la diferencia respecto a generaciones anteriores. Uno de los aspectos más comentados en las filtraciones recientes es la posible reorganización del sistema de cámaras en el iPhone 16. Se espera que Apple adopte un diseño similar al del iPhone X con sensores en formato vertical. Además, se ha sugerido que el iPhone 16 prescindirá del módulo cuadrado que solía albergar las cámaras, optando por un diseño más estilizado en el que el contorno del cristal se adapte a las cámaras individuales. Con esta configuración, el flash LED quedaría fuera de la zona protuberante, así contribuyendo a una apariencia más limpia y menos voluminosa. Se espera que el iPhone 16 venga equipado con el procesador A18, que ofrecería un rendimiento superior al de las generaciones anteriores, aunque no está claro si este chip será exclusivo de los modelos Pro o también se incluirá en los modelos base. Se anticipa que aportará mejoras en la ejecución de procesos complejos y en la gestión de la inteligencia artificial. Las expectativas en torno al nuevo chip sugieren que Apple podría lanzar dos versiones, el A18 para los modelos base y el A18 Pro para los modelos de gama alta. Otra de las novedades más destacadas en el iPhone 16 es el aumento de la capacidad de almacenamiento base. Según las filtraciones, tanto el iPhone 16 Pro como el 16 Pro Max contarán con 256 GB de almacenamiento base. Para los aficionados al casino online u otro tipo de juegos, esto significa más espacio para guardar aplicaciones sin preocuparse por el espacio insuficiente. Los rumores también indican que la gama de colores del iPhone 16 incluirá nuevos tonos como el blanco y el morado, lo que ampliará las opciones para los consumidores. En cuanto a la pantalla, se espera que Apple utilice una nueva tecnología OLED que ofrezca mejoras en términos de brillo y de la calidad visual. Para quienes disfrutan de juegos como la ruleta online o incluso videojuegos, esto puede significar colores más llamativos y detalles más nítidos. Además, la nueva generación del iPhone podría incluir mejoras en la tecnología de realidad aumentada, con un mejor enlace entre el iPhone 16 y las Vision Pros, y avances también en la grabación de video en resolución 4K gracias a la actualización de la lente Ultra Wide en los modelos Pro.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.